Sí, muy buenos días. Un saludo especial allí para todo el equipo de la radio y para la audiencia.
Senadora, después de lo que ocurrió ayer, donde no se reunieron los votos para el voto censura para el director de CONAXAR, ¿qué queda por hacer? Usted es una de las proyectistas, digamos, que lleva adelante este proyecto de investigación y de sanción de lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Cómo lo toman y qué van a hacer a partir de este momento, senadora?
Y realmente es un tema a evaluar, porque creo que casi ya agotamos todas las instancias. Imagínense que comenzamos con audiencias públicas, con reunión con el directivo en la Comisión de Hacienda, con el ministro de Hacienda. Posteriormente se hizo la interpelación. Hemos juntado información y hemos acercado al Ministerio Público, que creo que hasta ahora ni siquiera abrió una carpeta de investigación. Hemos tratado de que el tema fuera tratado en la visita de Gafilat. Hemos acercado toda la información. Creo que los medios de comunicación de manera permanente han publicado una serie de hechos de irregularidad que se van sumando cada día. Y hay como un manto de protección, un manto de impunidad, lastimosamente, de colorados y liberales juntos, de todas las bancadas, y evidentemente debe haber demasiado dinero, demasiado grupos de influencia económica detrás de esto, para que logren construir este manto de impunidad ante algo que es tan contundente y alevoso, ¿verdad? Y a mí lo que más me indigna es que volvemos ahora a una cadena de préstamos, de bonos soberanos, de deuda en un país que está hasta el cuello con las deudas, que está con una situación de crisis económica empeorada por la pandemia, y sin embargo ahí están recursos genuinos del Estado que el Estado se niega a cobrar, ¿verdad? Entonces eso es lo que es indignante, y todos esos recursos deberían ir a la DIVEN, deberían ir al FONARES, que se encarga de los gastos catastróficos en salud, para el tema de las terapias, para el tema de las del cáncer, etcétera. Pero es como que somos esquizofrénicos, ¿verdad? Tenemos una mirada aquí y otra mirada allá al mismo tiempo, y no sé qué explicación darte, más que una sensación de impotencia, ¿verdad? De que ni por más que uno ponga sobre la mesa claramente todas las cosas, no importa, la gente no le importa y sigue apostando a la impunidad, y sigue apostando, digamos, al blanqueo de la corrupción en este país.
Senadora, ayer justamente estábamos comentando una cuestión que nos llamó mucho la atención, y yo particularmente, desde un punto de vista hasta lógico, decía que cuando el presidente de CONAXAR, el señor José Ortiz, imponía una resolución interna a todo un decreto firmado por el presidente de la República, o sea, desobedecía a una ley y al presidente de la República que firmó ese documento, tenía las horas contadas. Pero al final el comportamiento de los colegas suyos ahí, que obedecen instrucciones de liderazgos dentro del Partido Colorado, terminan salvándolo. O sea, yo no logro entender. Y por eso, o sea, probablemente tampoco usted, pero le plantea a usted la consulta que estamos con quien estoy conversando. ¿Cómo se puede entender que no haya levantado el teléfono el presidente de la República a decirle, este tipo no lo quiero más? Sin embargo, terminan salvándolo y el presidente no dice absolutamente nada.
Y porque en realidad es voluntad del presidente de la República que él continúe allí.
Claro.
Es sencillo, o sea, es el presidente de la República el responsable de todo lo que está pasando en CONAXAR, porque no puede alegar hoy desconocimiento, no sé, hizo él y yo no sabía. Hoy él sabe perfectamente, está siendo denunciado hace más de 2 meses, ocupa los medios de comunicación todos los días, están los hechos contundentes, lo dice su propio contralor, lo dice su procurador, lo dice el de Prelap, lo dice el propio Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda tiene sentencia de la Corte para cobrar los impuestos que no se han abonado, y sin embargo, siendo ese el requisito para entregar la concesión de la quiniela, el presidente de la República le otorgó la quiniela. O sea, no es ninguna incógnita esto. Es el señor Ortiz responde a las directivas del presidente de la República, está colocado por él, protegido por él, a pesar de todo, y el gran responsable es él. No, para mí no me queda ninguna duda, y por eso les obligó a los senadores y senadoras de ANPP y algunos otros de otros partidos, que habrá habido algún arreglo de alguna índole, y para que tener la mayoría necesaria para evitar el voto de censura, que finalmente es un voto político, un voto, digamos, es un gesto político del Senado, que se hubiera sido una excusa más para que el presidente tome la necesidad del cambio, que no se entiende, porque finalmente él es el que va a nombrar a otro. Podría nombrarle al hermano de Ortiz, por decir, en términos de si quiere continuar con este negocio, que le nombra otro, que total, él es el responsable del nombramiento. Pero evidentemente, más allá de cualquier lógica, ni siquiera le importan las formas al presidente de la República. No le importa ni la forma, porque podría cambiar la forma y continuar nomás con todo el negocio allí, ¿verdad? Pero ni eso, ya no tiene el decoro de decir, bueno, por lo menos voy a colocarle fusible a este y le voy a poner al otro que es igual. Pero no le importa, porque evidentemente en este país la coherencia, la decencia, no dejó de ser un valor social importante, digamos.
Senadora,
y menos en la política.
16 ausentes ayer, ¿por qué no se presentaron?
Y porque estaban apoyando el no voto de censura, sencillo. Algunos sí que estaban, creo que había el senador Salomón, estaba en el extranjero y no sé si alguien
él está
más
en Corea.
Bueno, había dos personas que sí estaban ausentes desde el inicio hasta el final, pero el resto, este era el segundo punto del orden del día, o sea, se ausentaron para el segundo punto, y en el tercer punto aparecieron todos de nuevo.
Ahora, finalmente, senadora, ¿qué queda por hacer?
Y nada, continuar con las denuncias. No sé, yo la única, simplemente para seguir molestando, porque evidentemente no hay otra, ya está en manos del Contralor, está en manos del Ministerio Público, está en manos del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho desde el Senado todo lo que ha estado a nuestro alcance, ¿verdad? En el caso de esta resolución 3420, lo único que nos queda es hacer un proyecto de ley que deroga esa resolución por ley, que tampoco sé si vamos a tener los votos.
Claro.
Digo simplemente para terminar lo que pudiéramos hacer desde el ámbito del Senado.
Senadora, gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, y que tengan buen día.
Hasta luego. Esperanza Martínez, ella es senadora.